whistle and call time on Forest's extended stay outside the top right.
¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al Minuto Forest, la turra del Nottingham Forest en formato podcast. Seguimos sin ganar. El Nottingham Forest sigue sin ganar en la Premier League. Son ya 5 partidos sin victorias, 4 de ellos empatados, eso sí, tras la decepción de este fin de semana contra el Luton Town en casa. La parroquia del Forest abandonamos City Ground bastante enfadados con el equipo que desperdició una ventaja de 2 goles en los últimos 15 minutos del partido. Con este empate, el Forest baja ya a la 15ª posición de la clasificación de la Premier League y, aunque el juego promete, el juego parece mejor que la temporada pasada, los resultados no acaban de llegar. Y posiblemente, más que los empates o las derrotas, sea la forma en que se consiguen lo que nos deja mal cuerpo a todos los aficionados del Forest. De los 3 partidos en casa, contra el Burnley, el Luton Town y el Sheffield United, los 3 ascendidos, en teoría los 3 equipos más débiles de la Premier, solo hemos conseguido 5 puntos, lo que claro, teniendo en cuenta lo bien que jugamos en casa la temporada pasada, pues nos hace preocuparnos. Así que para lamernos las heridas e intentar provocar una catarsis colectiva, nos hemos reunido hoy. Vamos a ver si nos recuperamos un poco. Tenemos para ello al equipo de cabecera optimista de este Minuto Forest, porque la verdad es que lo necesitamos. Para hablar de todo esto, de si hay que dar palos a Cooper o no, de juntas de vecinos, de viajes de 3 horas para ver al Forest y también, por supuesto, de podcast rivales y de lo divino y de lo humano, tenemos con nosotros un equipo de estrellas. Empezando, como no, por supuesto, por la estrella de la táctica, el sucesor de Steve Cooper, el Juan Cuesta del sur de Madrid. Rubén Bermejo. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Borja. ¿Qué tal, Juan Cuesta? Qué bueno.
Te he contentido que has tenido junta de vecinos últimamente.
Sí. Además, la primera junta de vecinos de la urbanización, nos entregaron el piso el jueves pasado. Y madre mía, no sé si fue peor la junta de vecinos o el partido del Fore, de verdad. Vaya semanita, Borja.
Eso te iba a preguntar.
Vaya semanita. Madre mía. Sí, ha habido. La verdad es que todo malas noticias. Esperemos que esta semana que entra ya sea mejor.
Eso esperamos, sí, pero porque todo mal, que dice el meme. Y hoy regresa también al Minuto Forest nuestro guiri favorito. Se hizo 3 horas y media en coche de ida y otras tantas de vuelta para compartir grada conmigo. Lo tuve durante el partido a mi derecha en City Ground. Y no es que estuviera muy contento durante el viaje de vuelta. Tom Wardell, Tom, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás ya un poco menos cabreado?
Un poco. Sigo de mala leche, pero sí. Más tranquilo ahora.
¿Tú sigues manteniendo la fe, keep the faith?
Sí, como siempre.
Te vi tambalearte un poco al final del partido, Tom.
lo normal.
Sí, tanto. Y bueno, finalmente hoy tendremos también un invitado de categoría al que saludaremos luego cuando esté con nosotros. Él es el podcaster por antonomasia de nuestro próximo rival, el Liverpool. Él es Diego Alonso del podcast Scousers, que ya ha estado con nosotros en el Minuto Forest, que ha visitado City Ground y que, como digo, estará con nosotros luego más tarde para hablar de nuestro próximo rival, el Liverpool en Anfield. nada más y nada menos. Ya estamos, así que ya estamos todos presentados. Hoy tenemos un Dream Team que ni el de Brian Clough con las Copas de Europa. Así que ni te muevas de ahí, que igual te pierdes un resbalón de Ser Sorier al intentar despejar un centro al área. Horror, incredulidad, estupefacción, rabia, cabreo, lo de siempre en el Forest, puto Forest. Bueno, elegid la que queráis para describir las reacciones que tuvimos en nuestro grupo de WhatsApp, de Twitter, en la grada de City Ground, cuando el árbitro, el pasado sábado, pitó el final del partido contra el Luton Town. El resultado fue un empate a 2, que se sintió claramente como una derrota. El propio Steve Cooper lo dijo en la rueda de prensa. ¿Por qué? El Forest comenzó jugando bien. Bueno, no lo hizo mal, luego lo hablaremos. Posiblemente quizás el mejor partido, el mejor fútbol que se ha visto esta temporada, pero acabó sin marcar en la primera parte. Nada más reanudarse el partido y con Morgan Gibbs-White jugando un poco más centrado, tanto física como mentalmente, llegaron los 2 goles del Forest, ambos marcados por el neozelandés Chris Wood. Y cuando todo parecía dirigirse a una victoria, minuto 80 aproximadamente, minuto 82, empezaron los cambios de Steve Cooper, los fallos individuales de los jugadores, el echarse atrás perdiendo la iniciativa y el control y, cómo no, los goles del Luton Town. Al final, el empate, ya en el tiempo añadido, se sintió pues como un puñal, la verdad, para que os vamos a mentir. Lo dicho, 2-2 y la cara de tonto que se nos quedó a todos, Tom y yo, incluidos en la grada de City Ground. Bueno, Rubén, tú que no estuviste en la grada, ¿cómo lo viste?
Menos mal, Borja, que no estuve. Es que el resumen que has hecho es perfecto. Es perfecto. Yo he de decir que vi el partido hasta el primer gol de Wood. Luego he visto la segunda parte en un condensado, se puede decir, en un resumen largo, ¿vale? Pero el resumen que has hecho tú es perfecto. En la primera parte, control. Es verdad que nos costó un poquito más conectar con Domínguez, sobre todo, pero bueno, tiene explicación, porque ellos marcaban al hombre en algunas ocasiones a nuestros interiores, entonces es más complicado encontrarlos. Forzaban más lo que son las conducciones, tuvo varias conducciones Murillo para salir con el balón, porque dejaban esos espacios, pero era más difícil conectar con ellos. Y bueno, finalizando, porque no se marcó, pero se finalizó, por lo menos se finalizó. Wood, antes de los goles, ya estaba haciendo un grandísimo partido, porque tuvo un par de jugadas, sobre todo de anticipación, a los centrales muy buenas. Luego, bueno, no tuvo la suerte de marcar en esas ocasiones. Tuvimos la de Sangaré también al final de la primera parte, que con toda la portería para marcar gol, pues la tira fuera. Y bueno, lo que comentas, la segunda parte más o menos empezó igual. Solo que, por lógica, ya cayeron los goles y después pues vino el desastre. El desastre que en la era Cooper no nos había pasado todavía, pero vamos, que somos del Forest, o sea, tenemos que estar acostumbrados a esta sensación porque...
Nada nuevo.
Para los aficionados recientes del Nottingham Forest, que a lo mejor están muy enfadados y no saben cómo sobrellevar estos golpes, decirles que ha habido temporadas que esto era la temporada del Forest.
habitual, sí.
Sí, sí. Llegabas a falta de 5 minutos ganando y sabías que ibas a empatar en el mejor de los casos. Así que, bueno.
Para ti, aficionado o aficionada argentino o argentina del Forest, que ahora lo sigues por Nicolás Domínguez a lo mejor y tal.
Sí.
No. Esto efectivamente era lo habitual, ¿eh, Rubén?
Sí. Esto era lo habitual. Por lo menos no perdimos.
Sí, por cierto.
Yo cuando marcaron el 2-2, estoy convencido de que iban a marcar el tercero. Luego marcó Wood el 3-2. Pero obviamente estaban fuera de juego, era muy nuestro también, que se lleve la alegría a la gente, que se lleve la alegría a la gente y luego
no se lo anulen. Pero fíjate que precisamente yo se lo comenté en el campo a Tom, porque de todo lo que me enrabietó todo, por no decir encabronó, que ya lo he dicho también, yo creo que lo más fue que, justo lo que dices, ¿no? Anteriormente el Forest le cae el segundo y si hubiera quedado atrás le hubieran metido el tercero. Esos 6 minutos, porque quedaban cinco o seis minutos de descuento, el Forest volvió a retomar la iniciativa, volvió a irse arriba. ¿Por qué demonios no lo hicieron antes? Es decir, ¿por qué dejaron la iniciativa al Luton cuando con los mismos jugadores, ya viéndose empatados, lo hicieron?
Sí, bueno, eso, por mucho que le busques explicación, no lo tiene. Pero bueno, no es en este partido. No es en este partido. Pasa en un Levante-Barcelona, por ejemplo, puede pasar también exactamente igual. Es psicológicamente muy importante. La psicología es muy importante en el fútbol. En ese momento, tú lo que quieres es mantener un resultado y entonces, sin quererlo, te echas atrás. El otro equipo lo que quiere es conseguir un resultado positivo y lo ve cerca. Y por tanto se echa adelante y después, cuando lleguen, cambian las tornas. Es psicología en el fútbol y eso uh-huh. Explicación táctica no tiene, Borja. Lo que sí que podría hacer Cooper es dejar de sacar a Cuyate, por ejemplo, y darle oportunidades al chico, al muchacho brasileño, porque
vamos a ello, vamos a ir, Rubén, directos a la yugular aquí, no nos vamos a poner paños calientes. Sí. ¿Fueron los cambios de Cooper los que nos hicieron perder el partido?
Bueno, a la vista está, yo creo que no, ¿vale? Yo creo que no, a la vista está que no fueron acertados. ¿Vale? Yo ahora te puedo dar una explicación de por qué en mi opinión, no fueron acertados, ¿vale? Pero yo creo que el partido se pierde, bueno, no se pierde, se empata.
No se pierde, se empata,
se empata porque Aurier hace una estupidez como un piano, bueno, en la línea de todo el partido que llevaba.
Sí, eso también. Tenemos que hablar de Aurier, ¿eh? Tenemos que hablar de Aurier, del que hemos hablado muy bien, pero no,
te bueno, partido no. Pero vamos a ver, Borja, es que esto sabíamos que iba a llegar.
Sí, también.
Pues, claro, o sea, lo llevamos diciendo que Aurier ha estado en un nivel de estar entre los 6-7 mejores laterales de la Premier, ¿vale? De derecho de la Premier, pero sabíamos que este momento iba a llegar, que iba a hacer locuras, que iba a... Pues como lo de Bolí está en un nivel increíble, pero vamos a ver, quitémonos la venda, es Bolí, o sea, sigue siendo, es el mismo jugador que conocemos desde hace 8 años en Premier. Entonces, tarde o temprano llegará el desastre. Lo que pasa es que en este partido, por ejemplo, la falta, que es ya está mal hecha la falta por Morgan Gisswhite, porque sí. Un equipo al que va ganando 2-0 y que solamente se puede alimentar a base de balones al área, haces una falta totalmente innecesaria por un pique que no sé de dónde venía. ¿Vale? Segundo, la falta es un drama. Saca, le pega con el tobillo y va el balón botando, que da lástima verlo.
O sea, ¿cómo nos pueden meter un gol de una falta tan mal sacada, Rubén?
Es increíble. Es increíble. Es como si tiras la bola de bolos y la tiras tan mal que pega en tu barrera, salta al carril contrario y haces un strike. ¿Sabes? O sea, no se puede tirar peor y sacar más resultados. Si ese balón, Borja, a Aurier le pega un patadón y lo manda, y te lo manda a ti o a Tom, el partido se gana 2-0.
Sí.
Pero estoy convencido. Después de que pasa esto, ¿vale? Que ya estaban los cambios en el campo, nos podemos poner a analizar qué sucede. Yo de primeras, tres cambios, porque además, según marcamos el segundo gol, porque lo he visto en el resumen, Cooper se gira al banquillo. Y hace como un gesto de que se va a hacer un cambio más. O sea, ya no estaba previsto. Me imagino que sería el de Warren. ¿Vale? Sí, ya no estaba previsto. Sí. Es como para dar más minutos. Dice, bueno, esto está ganado y voy a meter a un central. Con Warren yo no tengo ningún problema. De hecho, me encanta. Pero claro, si se te pone el partido 2-1 y ahora lo que van a hacer es bombear balones al área constantemente, te va a tocar luchar contra Adebayo, me parece que se llama, que es un toro.
Adebayo, sí.
Claro, Adebayo, que es un toro, ¿vale? Con el nerviosismo de que la pareja de centrales del Forest está haciendo un temporadón y tú no estás jugando ahora mismo, ¿vale? Y ahora tienes tú que sacar las castañas del fuego con un central con el que no has jugado nunca de pareja, ¿vale? Y se suman una serie de cosas y luego aparte, pues que te gana un, que te ganan un duelo, ¿vale? Pero todo eso lo pone, lo expone Cooper sin necesidad ninguna. Si quieres dar minutos a Worrell, es casi mejor poner una línea de tres centrales, en mi opinión. Sí. En mi opinión. Y luego Cuídate, por favor, vamos a ver. Yo no le deseo el mal a nadie, pero por favor.
Un saludo a Samu, un saludo a Samu. Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Yo no le deseo, de verdad, no le deseo el mal a nadie, pero no hay ningún compañero que vea que esto no puede continuar así y no lo lesione en un entrenamiento o algo. Pues es que si no lo lesionan, el Cooper lo va a seguir poniendo.
Pues sí, sí.
Con lo cual,
o sea, ¿por
con
qué
lo cual...
pone a Cuídate y no pone a Andrei Santos? O sea, no, vamos a hacer caso a Fabrizio Romano, ya casi te digo, ¿eh?
Sí, bueno, sí. No me verás en ese barco, pero sí, es verdad, tienes razón en eso que has dicho. Me da igual poner a Andrei Santos o a quien sea, Borja, pero es que ese señor es que no puede jugar en la Premier. Es que no llega a ningún sitio. A mí es un jugador que me encantaba hace 6 años, pero ahora mismo no llega a ningún lado. No llega a ningún lado. Y luego... Es que me estoy extendiendo mucho, pero luego también...
Sí, 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 ¿eh? Lo estás soltando.
Sí,
lo
estás soltando, claro, ahora yo ya me voy. Pero después también tenemos que hablar de la cobertura defensiva que hace Aina en el segundo gol. Primero, Murillo está lejísimo de esa jugada y después Aina, según ese balón está volando, se tiene que acercar muchísimo más a Worrell. Muchísimo más a Worrell y tapar un poco de portería, hacer una cobertura defensiva, que se llama. ¿Vale? Porque si ese balón te lo peinan y va hacia atrás, a la banda, vas a llegar siempre. ¿Vale? Tú lo que tienes que hacer es cubrir tu portería, muchacho. Bueno, en fin, un drama. 2-2 y ya está, Borja. Y hasta aquí hemos llegado, me voy a otra junta de vecinos.
Bien. Rubén ahí, Rubén que ya por lo menos se ha desfogado. Vamos a ver qué pasa con el administrador, con el nuevo administrador de la Junta de Vecinos de Rubén. Tom, hemos visto que a lo mejor hasta Rubén estaba más cabreado que tú, no sé, tú que a veces eres el optimista del grupo, ¿podemos sacar algo positivo del partido?
Bueno, estoy de acuerdo con Rubén, que yo juego el videojuego Football Manager. Y
sí,
a mí me gusta cambiar los centrales cuando estás ganando, pero en la vida actual, real, nunca se lo hace. Sí.
En tu equipo de Sunday League, ¿sustituís a los centrales o no?
Sí, sí, para que yo pueda jugar unos minutos al final del partido.
Vale. Sí. Vale. Rubén, ¿tú crees que Tom le hubiese ganado a De Bayo el duelo?
Por supuesto, no me cabe la menor duda. Habría recuperado la posesión y habríamos iniciado un contraataque que habría acabado en el 3-1.
Sí, o sea, que tú, Tom, sustituyes a los centrales en tus partidos, pero en este caso quizás a lo mejor no, ¿no?
Sí, no se lo hace. Sí, bueno, los positivos, tengo algunos.
Excusas. Sí, a ver, vamos, por favor, dame algo, Tom.
Primero, 2 goles de Wood y un gol anulado también, porque la temporada pasada le costaba mucho marcar y me parece que está mucho más en forma que antes, que está... En todos los partes del campo.
Sí, sin duda, sí.
Y también 2 asistencias de Elanga. A mí me gusta, pero preferiría que juegue a la derecha, porque es diestro, ¿no?
Diestro, sí. Me ponen en la izquierda, imagino que para, bueno, en este caso para poner a Morgan Chris White en la derecha, pero bueno, sí, sí.
Y también me estaba gustando mucho a Bolly, sí, uh-huh. Hizo un gran partido. Creo que leí que estaba lesionado y por eso Cooper hizo el cambio, pero no sé.
Sí, no se sabe muy bien, cansado, lesionado. Cooper dijo más bien cansado porque por el viaje a Costa de Marfil, con la selección y tal, bueno, con un poco que había pedido el cambio y él accedió a hacerlo, ¿no? Eso es lo que dijo Cooper.
Y Murillo también. Hola.
Murillo, sí.
Sí, Beckenbauer sí, brasileño.
Sí, sí, ese va a sobrar. Sí, sí.
Murillo, pases, sí.
Murillo, Rubén, es yo durante el partido, no, eso no se lo dije a Tom, pero de verdad, es cierto que tuvo algunos fallos, luego ha habido gente que ha dicho que tuvo fallos, pero es el jugador que cuando coge el balón más me emociona, más me excita, es decir, va a pasar algo. Cuando coge el balón, yo tuve durante todo el partido la sensación de que algo iba a pasar.
Qué bien. Cómo levanta la cabeza, ¿verdad? Qué elegancia. Parece un cisne, ¿verdad? De todas formas, mira, para que veas que cómo nos adelantamos aquí en el Minuto Forest, ¿eh? ¿Qué es lo que comenta la gente? ¿Qué fallos tuvo Murillo?
Bueno, fallos sobre todo defensivos, lo que yo he leído.
Sí, pues fíjate que me sorprende, porque yo le vi fallar, sobre todo desplazamientos en largo, alguno en corto también falló, que la tiró directamente fuera, incluso uno creo que nos lo cortaron y salió a la contra muy bien el Luton. Yo pensaba que iba a salir por ahí. Yo todos esos fallos que le vi en la primera parte del desplazamiento en largo, de la conducción que luego intenta buscar un compañero y se lo tapan y demás, son los que te dije el otro día que hay que reforzarle positivamente.
Sí, que hay que hacerlo. ¿Sabes? Sí, estoy de acuerdo contigo.
Falla todo lo que quieras. Estoy de acuerdo contigo. Claro, falla todo lo que quieras, muchacho. Sí. Porque ahora lo vas a fallar y en la jornada 20, ¿vale? O incluso el año que viene, todo eso te va a salir bien. Así que hay que reforzarle positivamente. Ese jugador va a sobrar.
Me acordé de ti, Rubén. Bueno, yo me acuerdo de ti muy a menudo, Rubén.
Claro que sí. Son.
Pero me acordé de ti durante el partido porque es verdad, ¿no? Esto que te decía de que he leído de los fallos, bueno, lo he leído en redes sociales, hablando de todo un poco, pero durante el partido es cierto lo que dices, y yo sobre todo me quedo con dos o tres desplazamientos que los hizo en largo, de izquierda a derecha, porque fue a la derecha, la banda de Morgan Gibbs-White, que es cierto. Bueno, uno llegó, pero bueno, no llegaron en muy buenas condiciones, otro se fue, pero por la banda, si creo recordar, o sea, bueno, más o menos regular, tirando a no perfectos desde luego, pero con potencia, o sea, con elegancia, bien golpeados, e hizo como dos o tres, y me acordé de ti precisamente de que comentaste, primero, que ese desplazamiento con Awoniyi, por ejemplo, podría llegar a ser muy, muy importante, y segundo, eso, porque lo intentó tres veces, ¿eh? yo recuerdo tres, en el sentido, y bueno, y uno no le salió, pero lo hizo otra vez, y tampoco le acabó de salir del todo, pero lo volvió a hacer.
Sí, sí, es así, hay que reforzarle positivamente. Vamos a ver, siempre y cuando el fallo... hay que reforzarle positivamente, pero hay que enseñarle también. Quiero decir, si el entrenador piensa que se está precipitando, que no es la opción correcta, que tal, por supuesto hay que decírselo, pero para que él aprenda a también seleccionar y elegir en qué momento tiene que hacerlo y demás, esto es un proceso, ¿vale? Pero lo que no se puede hacer en la vida es decir, el otro día fue el desplazamiento largo que hizo fue una casualidad. Hoy, mira, he hecho tres y los tres han ido largos. No sea bobo. Que la semana siguiente haga otros tres. Y que la siguiente haga otros tres, ya verás cómo al final le van a salir todos en todos los partidos. Es un jugadorazo. Es verdad que la colocación, incluso, como decirte, tiene que estar muchísimo más atento a posibles ayudas que le tenga que hacer a su central, no tanto a su compañero central, no tanto al lateral. Le hace mucha...
Lo que has dicho antes de Worrall, ¿no?
Sí, se acerca mucho, demasiado al lateral y se olvida mucho del central, de su central. Entonces, bueno, vamos a ver.
Hemos hablado un poco de la colocación, suele ser casi lo que un poco más le cuesta.
Sí, a mí me parece que si el Forest es capaz de encontrar un central... no como él, o bueno, parecido a él, para el perfil diestro, yo cambiaría a línea de tres centrales, pero vamos, seguro, con él jugando por la izquierda y un central del mismo perfil que él en la derecha. Porque son jugadores que son los que te van a hacer mantener la posesión, son los que te van a comenzar todas las jugadas, y tener dos de esos con Domínguez y con Mangala, bueno, No te quita el balón nadie. Nos convertimos en el Manchester City, Borja.
Ah, ¿ese central de los que hay podría ser Felipe? Si se recupera.
Podría, en cuanto a condiciones técnicas, sí. El problema del central que juega en una defensa de tres y juega en el exterior es que tiene que tener velocidad también para poder cubrir esa zona de la espalda del carrilero. Porque al final el peligro de ese sistema sabemos cuál es la zona entre la espalda del carrilero y el central exterior. Y Felipe no sé si está en esas ya.
Claro.
No sé si está en esas. Yo Felipe le pondría en el medio y buscaría otro en la derecha que fuese parecido a Murillo.
¿Tú cómo ves eso, Tom?
Bueno, iba a decir que siempre me gustaba jugar en defensa de tres como central, sí. Porque es más fácil si hay centrales más rápidos y sí, para recuperar el balón, sí.
Sí, o sea que mejor, te gusta más la defensa de tres, es más
sí,
fácil, ¿no?
Y recuérdate que la temporada pasada con Brennan Johnson jugamos un 5-2-1-2, creo que fue. Sí, y podría funcionar bien esta temporada, ¿no?
Con
Elanga y Wood y Gibbs White de media punta.
Uh-huh. Y Hudson Odoi también se puede acoplar muy bien a esa zona.
Sí, parece que no. Parece, Rubén, que con los fichajes y con todo lo que se ha dicho, pues Cooper quiere jugar, digamos, menos a la defensiva y él lo interpreta como ahora ya como jugar con cuatro, ¿no? Para jugar, es decir, no jugar con tres centrales. Pero bueno, jugar con tres centrales no tiene por qué ser jugar más a la defensiva, Rubén.
Claro, por eso sí, estoy de acuerdo. Yo ya te lo he dicho, Borja, yo los tres centrales los he utilizado siempre en mis equipos, incluso cuando no estaba de moda, te lo digo en serio, hace 10 años yo he jugado con tres centrales, porque me parece la mejor forma de someter al rival, desde tu zona de inicio. Entonces, al final, vamos a ver, no nos engañemos, el Manchester City te puede poner cuatro, en el dibujito que sale al principio del partido, te ponen ahí cuatro, pero luego en el partido nunca tiene cuatro, siempre tiene tres. O incluso dos en fase de inicio. Entonces, todo depende del modelo de juego, no tanto del sistema que utilices.
Ha mencionado Rubén, ha mencionado Tom a Chris Wood, tú también, por los goles, pero aparte de los goles, por ejemplo, recordemos en el primer gol es él el que, bueno, hay un robo, pero luego es él el que inicia la jugada, abriendo, luego se desmarca, el Anga le pasa a él, etcétera, etcétera. Es decir, sí que la verdad se le vio más, aparte de llegar al remate, que es lo que has dicho tú, sí, vale, quizás no cuerpea, no baja los balones como lo hace Awoniyi, pero yo le vi muy activo, presionó mucho, fue mucho la presión, bajaba, intentaba iniciar jugada. Bueno, no sé, yo le vi más cosas, ¿no? Le vi hacer más cosas en este partido, Rubén.
Sí, y sobre todo este tipo de jugadores, se les ve que físicamente están bien, incluso mentalmente yo creo que está bastante mejor este año. Le vino muy bien el gol del Sheffield United. En la anticipación, cuando a los entrenadores cuando estudiamos y nos sacamos los carnets de entrenadores, el concepto anticipación, Borja, es solamente es un concepto defensivo, no se estudia como ofensivo. Te dicen muchas veces que la anticipación ofensiva no existe. Pues que me lo expliquen a mí. Yo siempre he pensado que sí. En la primera parte, o sea, anticipa dos veces al central en dos remates que al final, bueno, no le salen bien, pero para que un jugador de las características de Wood haga esas anticipaciones y esos remates, tiene que estar bien físicamente y tiene que estar bien mentalmente conectado para poder anticiparse en esos centros laterales que hacen sus compañeros. Muy bien, la verdad. Me sigue pareciendo mejor a Wonigi. Me sigue pareciendo que si mañana echasen a Cooper y me contratasen a mí, yo no pondría a Wood, ¿vale? Pondría Morgan Gisswhite ahí en vez de a Wood. Pero oye, la verdad es que no se le puede decir nada. Está haciendo un trabajo muy bueno este año.
Sí. Yo creo que sí. Tom, a mí me gustó, como a ti, porque lo hablamos mucho, Mangala en el partido, pero a mí personalmente me gustó aún más Nicolás Domínguez. Y me explico. No sé, yo le vi primero que tiene la energía y el ritmo de la Premier, claramente, que por ejemplo fue algo que a Freuler no le acabé de ver. Luego, la calidad para jugar en ataque, ya la ha demostrado, ha marcado un gol, etcétera. Pero a la vez el trabajo. Le vi muchas veces en nuestra área, robando balones, algo que hizo habitualmente. No sé, Tom, ¿es el argentino, es Nico Domínguez ese centrocampista que tanto nos faltaba?
Sí, puede ser. Y no olvidemos que le cambiamos por Ramon Freuler también. Y bueno, es buen, sí. buen negocio, ¿no?
A mí cada vez me parece mejor negocio.
Sí. Mi amigo que estaba en la grada me decía que se llamaba el rey de la presión en Italia. Sí, es bueno, de la primera vista es muy bueno, muy útil y está en todos los lugares.
Sí, no, cierto, sí. ¿Verdad?
Sí.
Y roba balones, te llega por detrás y le quita el balón al rival, vale, que era el Luton, ¿no? Pero bueno.
Sí, eso es. Y bueno, luego voy a comentar esto, pero no creo que no necesitamos tres centrocampistas. Creo que es demasiado, porque con Mangala, Sangare y Domangare, yo creo que es demasiado. Rubén, ¿no?
Sí, exacto, eso se lo comentaste, nos lo comentamos en la grada, te lo quería preguntar, Rubén, una de las cosas que comentamos Tom y yo fue si en casa y más en un rival de la zona baja se necesita tanto medio centro, ¿no? Está Mangala, Sangaré y Domínguez. No sé, ¿tú cómo estás con Tom o estás con Cooper?
Depende, es que... ¿Y la solución cuál es, decís? Quiero decir, eliminas ese centrocampista, pero ¿qué haces? ¿Lo pones de media punta? ¿Pones otro delantero? ¿Qué es lo que tenéis en mente?
Tom, como que lo diga sí. Tom, que es el que se le ha ocurrido.
Sí, poner a Gisswhite de media punta. Y, no sé, Mangala y Domínguez a los pivotes. Puede ser uh-huh. O Sangare, porque...
O sea, más parecido a 4-2-3-1, a lo mejor, o algo así.
Sí, bueno, pues claro, es que hasta que no se prueba no se sabe cómo podría funcionar. Cosas que le veo negativas, por ejemplo, Mangala ha demostrado que vamos, cuando mejor está jugando es de pivote él solo. Cuando ha jugado de interior, por ejemplo, no ha rendido tan bien. Creo que es un jugador que puede rendir muy bien en la primera fase de la construcción de la jugada. Tiene muy buena visión de juego cuando tiene mucho campo hacia adelante. Y además creo que un jugador al lado le estorbaría. Por eso yo creo que Domínguez le viene tan bien, porque Domínguez juega muy lejos de él. Quiero decir, juega siempre a 25, 30 metros de Mangala y le da ese espacio. Yo eso es lo negativo que le puedo ver. Obviamente, si lo que haces es que sea más posicional Mangala y más y con más libertad Domínguez, que al final Domínguez le conviertas como en una especie de interior, ¿vale? Para asociarse más con o estar más a la altura de Gisswhite y Mangala estar más de pivote, pues podría funcionar. Y luego me imagino que queréis poner otro extremo, ¿no? O sea, cambiar a 4-2-3-1. Vale.
Sí, bueno, esa sería una de las posibilidades, imagino, sí. Claro.
El problema que veo también es que en esta semana no teníamos dos extremos, ¿no? Teníamos a Elanga.
Sí, aquí en... cierto.
No teníamos otro extremo, sí, porque tampoco tienes a Wonigi, que es el que puedes poner ahí. Claro, de extremos pueden jugar Hudson-Odoi, porque yo a Neco no le pondría de extremo. A Neco no le pondría. Y a Aina tampoco le pondría extremo. Entonces, pero
por
sí,
lo que
sí.
sea.
Pero sí, la verdad es que, bueno, me imagino que son cosas que Cooper tendrá en mente. También no nos debíamos, no nos olvidemos que si nuestro amigo Aurier no llega a hacer el payaso, este partido lo ganamos 2-0. Y estaríamos sí. aquí, y estaríamos aquí hablando del año que viene nos vamos a Bosnia a jugar y a no sé dónde. ¿Sabes? Sí. O sea que es que somos muy del Forest.
Sí, no, claro, somos mucho, le damos muchas vueltas. Yo, eso es una de las cosas que he pensado, ¿no, Rubén? Que a fin, vale, y todo lo que hemos visto en redes sociales, todo lo que podamos hablar, los cambios, Cooper, tal cual, los dos goles fueron dos errores individuales.
Sí.
Uh-huh. Uno de Aurier y otro de Warren.
Sí. De todas formas, otra cosa también te digo, Borja, es que también lo hablamos aquí en el Minuto Forest la semana pasada cuando nos hizo nuestro scout, nos dio todos los datos del Luton, ¿vale? Que lo dijimos, hay dos opciones, ¿vale? Hay dos opciones cuando te enfrentas a un equipo como este. O quedarte atrás esperando a que te metan el balón y a ver qué pasa, o ir a por ellos. Y los últimos 15 minutos de partido no íbamos hacia el poseedor del balón. Esperábamos siempre a que nos metiesen en el centro, la segunda jugada y tal. Y eso no es un fallo individual, eso es un fallo del entrenador, que tiene que mandar esa idea desde el banquillo.
Y es lo que a mí, lo que te comentaba antes, ¿no? Lo que más rabia de todo me dio es que luego con el gol sí se fueron a por el partido.
Claro. Pues ya está. Pues ahí lo tenemos.
Sí, sí, no, totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a ir acabando con toda esta tortura, del Luton, del Luton. Vale, bien, lo llevo yo, claro. Del Luton Town. Vamos a ver si nos animamos un poco. Venga, Rubén, el mejor del partido. El mejor del Forest. Mejor.
El mejor. Bueno, vamos a decir, yo por lo menos voy a decir a Madera, al señor Madera. Porque,
el señor Madera, ¿no?
El señor Madera, el señor Wood, porque, hombre, metes dos goles y medio, tienes muchísimas ocasiones, haces un partidazo, pues bueno, hay que dárselo, ¿no? Si no se lo damos hoy, ya, sí. No sé cuándo se lo vamos a dar.
Sí, yo a mí me gustó mucho Nico Domínguez. Murillo también, pero quizás más por lo que esperas que vaya a hacer, ¿no? Sí, además viéndolo en directo lo que trabajó, los dos goles, yo también, yo voy a votar también por Chris Wood. Tú, Tom, ¿a quién votarías como el mejor?
Sí, voy a decir otro jugador, Mangala, creo que fue el mejor.
Sí, hizo buen partido. Sí. Recuerdo que me lo dijiste en la grada, que te había gustado mucho. Bueno, en este caso el premio se lo lleva el neozelandés, el kiwi Chris Wood, con una mención al belga Aurel Mangala. Y el peor del partido, Rubén, el peor del Forest.
Estoy por repetir mi voto de la semana pasada, pero como fue una excepción el votar al entrenador, lo que voy a hacer es dárselo a Aurier. Sí, a Aurier, que... le hemos dado muchos votos de mejor jugador del partido y ahora hay que darle el del peor y esperemos que espabile. O sea, que no vuelva el Aurier que llevábamos vaticinando aquí en el Minuto Forest un año.
Más le vale. El que nos vaticinaba ese conocido, ese tuitero del que no nos acordamos, que también nos decía de ese equipo de Londres del que tampoco nos acordamos, que ya nos venía diciendo que ya la liará, pues bueno, de momento la ha liado un poco. Yo también, mi voto al peor va a ser a Aurier, y debo decir que yo, eso no se lo comenté a Tom, pero durante el partido, además estaba ya pensando, ¿a quién le voy a dar el peor? Ya estaba yo pensando en el minuto Forest, ¿no? Y antes del fallo del gol, yo ya había seleccionado a Aurier, ¿eh? A mí me pareció el peor del partido, no solo por el fallo, sino desde el principio. Así que mi voto es para él. Además que no sé qué le pasaba, se le desataron las botas tres veces, se paró tres veces a atarse los cordones. ¿No sabe atarse los cordones este chico? ¿Qué le ocurre? O sea, no sé. No tuvo su día, asesoría. Tom, ¿tú o a ti quién te pareció el peor?
Otro voto para Aurier, sí. Bueno, cuando le fichamos... Bueno, pensábamos todos que habíamos fichado un lateral muy ofensivo, pero al final no, fue un monstruo defensivo. Ganó todo. Pero sí, ese error no es imperdonable. Sí.
Sí, sí, totalmente. Bueno, pues por unanimidad le damos este tronco de madera.
No, y ya no solo por el error, es que el muchacho este del pelo así a lo afro en la primera parte lo estaba destrozando.
Sí. Sí,
o sea, es que cada vez que cogía el balón ese muchacho parecía Maradona.
Sí, sigue siendo nuestro mejor lateral, creo. Porque, bueno, no me gusta Montiel, ya. y Williams, no sé. Es carrilero para defensa de 5, vale.
Aina por la derecha. Aina por la derecha. ¿Alguien sí. lo compra?
Olvidé. A mí me gusta Aina. Creo que es sí. muy bueno.
A mí también me gusta, Tom. Yo es que lo digo con miedo, porque aquí en el Minuto Forest igual lo dices sí. y te cortan la transmisión.
Saludo al hater.
Sí.
Que últimamente no nos está el hater de Hola Aina. Un saludo, José.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Últimamente no está viniendo, no se atreve a venir para que le hablemos de Hola Aina, Rubén, ¿eh?
Sí, es verdad. Hay que decir que un día iba a venir y por mi culpa no pudimos. ¿De acuerdo? Oh, Dios. Sí. De todas formas, hay que darle un palito, ¿eh? Hay que darle un palito a José porque se nos está durmiendo, le está pasando lo mismo que a Uriel. Se llevó el premio.
Claro,
se llevó el premio el año pasado y se piensa que ya va a estar en la plantilla sin hacer nada. Y esto es fútbol. Aquí tienes que rendir todos los días, Borja.
Sí. Y en los entrenamientos demostrar que estás implicado. últimamente ni nos responde a los mensajes en el grupo. ¿Te has fijado?
Sí, es intolerable. A saber en qué está liado. Yo que reaparezca, pero no quiero ni saber dónde está.
Sí, no le preguntamos por si acaso. A ver si va a estar un poco de tráfico de mazapanes en Toledo o alguna cosa de esas. Bueno, un saludo de nuevo, saludo a José, te queremos. Otro, como siempre. Es que aunque Rubén, aun cuando no está, es el protagonista, José.
Sí, es lo que tienen los grandes, Borja. Claro, claro. Sí, que es así.
Es así, sin duda. Bueno, ¿y la nota? ¿Qué nota le ponemos al equipo, Tom?
Bueno, antes del minuto 80 y algo, un 7. Y después, un 4.
O sea, un 7, 4, 11. Sería un 5,5. Un 5,5 le ponemos entonces, ¿no?
Sí.
Vale, un 5,5. ¿Tú, Rubén?
Yo le voy a poner un 4, ¿vale? Porque, en fin, yo menos de 4 puntuando, pues me parece agresivo. Y menos de 4 en un partido que llevaba ganado 2-0, pues, en fin, me parece injusto. Pero no se puede, no te puedes dejar remontar. Ya no por el descenso, porque yo creo, sinceramente, estoy muy tranquilo. Creo que este año no vamos a pasar ningún tipo de problema. Pero no te puedes dejar remontar en tu campo ante un rival como el Luton en 10 minutos. Es que no puedes. Si quieres ir evolucionando y dando pasitos en una competición como la Premier, estas cosas no pueden suceder.
Sí, sin duda. Yo estoy contigo, le voy a dar un 4 también. Me ha gustado tu explicación. Así que bueno, tenemos un 5,5, tenemos dos 4, he sacado la media, suspendemos por poco al equipo, la nota es de 4,5, Rubén.
Bien, me parece justo.
Sí. 4,5, pero no le aceptamos el redondeo hacia arriba, o sea, se queda con el suspenso.
Sí, no, que no pidan revisiones, que está todo perfecto corregido. O sea, 4,5 y a recuperar.
Exacto, y a ponerse las pilas. Con esto dejamos ya de hablar del Luton Town y vamos a mirar al futuro. Nuestro próximo rival, como ya hemos dicho, es un histórico, aquel equipo al que eliminamos en la primera ronda de la Copa de Europa camino al primer título, el Liverpool, y además es en Anfield. Vamos a hablar de ello. como hemos dicho en la introducción, para hablar de todo ello, para hablar de nuestro próximo rival, tenemos con nosotros recién llegado en vuelo directo desde el podcast de referencia del Liverpool, desde Scousers, otro puto podcast del Liverpool, a Diego Alonso. Diego, ¿qué tal? Bienvenido al Minuto Forest.
Hola, hola, ¿qué tal a todo el mundo? Pues bien, la verdad es que la cercanía entre Liverpool y Nottingham ayuda a que el vuelo no me deje jet lag, porque literalmente salgo de uno y me meto en otro.
Sí, ha sido una cosa sin solución de continuidad.
Sí, sí, además ya sabes que yo por lo que sea, los trenes en Nottingham no se me dan bien, entonces siempre tiro de aviones.
Menos mal que has cogido el jet privado, ¿eh? Sé que los Greenpeace y demás no les va a gustar, pero no me quedaba otra opción porque si te meto en el tren no me llegas.
No, si te metes en el tren acabo en Brighton. Acabo en Brighton, sí.
Sí, sí. Bueno, Diego, gracias por estar con nosotros aquí en el Minuto Forest una vez más, porque no es tu debut, es la segunda vez. Bueno, ¿cómo está el Liverpool este año, Diego?
Bueno, el Liverpool está muy bien y yo digo esto un poco sorprendido porque sí que es cierto, obviamente, que lo del año pasado fue un poco una anomalía, fue una especie de fin de ciclo sumado a lesiones importantes en momentos muy importantes de la temporada también. Una bajada de nivel de los playmakers, ¿no? El año pasado, la primera mitad de año de Trent Alexander-Arnold es para hacérsela mirar y por suerte o por desgracia, mucha parte del juego del Liverpool pasa por sus pies y por su visión. Y entonces, pues el año pasado lo hemos comentado en Scousers, pero la verdad es que el Forest se nos atragantó bastante. Yo estaba presente en City Ground en ese 1-0. ¿Qué? Y luego en Anfield fue un 3-2 bastante, bastante peleado por vuestra parte, la verdad. Y bueno, o sea, quiero decir que para el equipo que venía a hacer una temporada prácticamente final de Champions League, casi Premier League y dos copas, que un recién ascendido le diese tanta caña, yo creo que sorprendió a más de uno. Este año ha habido una purga de muchas vacas sagradas y de mucho peso pesado en el centro del campo, una renovación total, y la renovación ha pasado también por traer a jugadores como Alexis McAllister, como Dominic Szoboszlai, Batar Wendu, que no está jugando demasiado, Ryan Gravenberg, que llega al final, y yo tenía muchas dudas respecto a cómo iba Klopp a encajar todo eso, a qué estilo iba a buscar, y la verdad es que de momento está siendo bastante satisfactorio la temporada para mí. Creo que, al contrario de lo que me pasaba el año pasado, este año me gusta ver partidos del Liverpool. El año pasado, no os voy a engañar, seguramente, o sea, sois aficionados del Forest, os ha pasado más de una vez de saber que ver a vuestro equipo os va a suponer más dolores de cabeza que placer casi.
Y eso hablábamos antes, ¿verdad, Rubén?
Sí.
Bueno, es que eso. Hola, Diego. Hola, eso, Rubén. Ha sucedido siempre. O sea, lo extraño es lo de este año. Nosotros, claro, siempre ha sido mal.
Y yo creo que habrá gente que diga, este tío es del Liverpool, este tío, ¿qué se va a quejar? Bueno, también, a ver, dos cosas. Soy del Liverpool, pero me he papado los años de Mario Balotelli y Ricky Lambert. Y también soy del Liverpool. Y también soy de Real Valladolid. Que el Real Valladolid, pues bueno. Siempre digo que uno de los dos equipos me va a joder el fin de semana, normalmente por lo que sea, solo es el Real Valladolid, pero cuando se alinean los astros y le da a los dos por fastidiármelo, la verdad es que pasa una semana muy, muy agradable, muy agradable. Respondiendo a tu pregunta, Borja, yo creo que este año, yo también lo hemos hablado en Scousers, pero yo creo que este año el Liverpool al que os vais a enfrentar llega el mejor momento que el año pasado, porque el año pasado ya estaba en una dinámica un tanto extraña, irregular, y también llega con, yo diría, con un poquito más de nivel que el año pasado. Creo que el cambio de centro de campo ha sido a mejor y creo que, sobre todo, está dando frutos mucho antes de lo esperado, la dinámica entre los jugadores.
¿Cómo has hablado de los fichajes, de la renovación de fichajes que ha hecho este año Liverpool invirtiendo bastante dinero? ¿Cómo se han integrado estos nuevos fichajes?
Pues yo creo que el que más está sufriendo igual es McAllister, porque está jugando un poco fuera de su posición. Yo, por lo que tengo entendido, McAllister estaba acostumbrado a jugar tanto en el Brighton como en Argentina, un poco más adelantado, y aquí está haciendo ese rol de tres que ocupaba antes Fabinho, con más participación en el juego de la que tenía el brasileño, y y echándose un poco más hacia adelante, buscando un poco, yo creo, que el espacio en el que se siente seguro, pero claro, anclado en el sistema a una posición más defensiva. Y yo creo que igual de los tres que integran el nuevo centro del campo es el que más está sufriendo. Curiosamente llegó Watar Wendo para ocupar ese puesto. Llega en la recta final del mercado procedente del Stuttgart, que si se hubiera quedado en Stuttgart estaría ahora mismo prácticamente líder de la Bundesliga, lo está haciendo muy bien en Stuttgart, y llega y no está jugando casi nada. Yo creo que al final, obviamente McAllister tiene más calidad, entonces yo creo que Klopp prefiere tener a McAllister fuera de posición que a Watar Wendo en su posición natural. Y respecto a los otros dos, sobre todo Dominik Szoboszlai, porque Gravenberg ha jugado menos, ha jugado en Europa League, ha jugado, creo que otro día fue su primera titularidad, si no me equivoco, contra el Everton, pero Szoboszlai ha caído como, o sea, anillo al dedo. Yo, sinceramente, es un hombre que hasta que no se vinculó muy fuerte al Liverpool, a 48 horas de que se hiciera oficial el fichaje casi, o sea, fue como muy repentino todo, por una especie de cláusula extraña que tenía, que si se activaba antes de X día era más barato. Y el Liverpool fue por él, y yo sinceramente no había visto absolutamente nada del húngaro, pero a mí es el que me tiene encandilado, de todos que han llegado. Me parece que tiene desparpajo, se echa para adelante, tiene disparo lejano, tiene rapidez, no sé, me encanta. Yo creo que si me dijeras ahora mismo cuál es el que más me gusta de todos los fichajes, te diría sin duda alguna que para mí el que me ha ganado es Dominik Szoboszlai.
Sí, guapo también.
Sí. Y es guapo, totalmente de acuerdo. Yo no conocía a este muchacho hasta que ha llegado al Liverpool. El otro día vi el partido del Liverpool con el Everton entero y es una barbaridad ese muchacho.
Es muy, muy bueno.
Es que tiene todo. Tiene capacidad de asociación. Bueno, técnicamente lo que dices del tiro lejano es que pega tiene una potencia de tiro increíble. Después la cantidad de campo que abarca y lo que más llama la atención es lo que también has dicho, que no es que haya caído de pie, es que parece que lleva jugando en el Liverpool 6 años.
Sí, sí, y un aspecto que me gusta mucho de él también es que tiene capacidad para jugar 90 minutos de, no sé la estadística, pero creo que los primeros partidos que juega como titular los juega enteros, es decir, que ese nivel, esa intensidad la mantiene, no le cuesta tanto como otros jugadores igual mantenerla durante 90 minutos, entonces es un jugador que a mí sinceramente ha caído de pie y yo sé que hay mucha gente en Liverpool que se esperaba ver a cierto muchacho que al final eligió el Real Madrid en Anfield, pero bueno, yo creo que la...
¿Mejor jugador de la historia del fútbol te refieres?
Bueno, ahora sí, habrá que ver el año que viene cuando su florentineza majestad fiche a un brasileño, pues será el próximo Balón de Oro, de momento...
Vale.
Pero bueno, sí que es cierto, a ver, o sea, las cosas como son, Jude Bellingham está sacándose la... Bueno, en fin. Jude Bellingham a mí me va a llevar a la tumba. Pero bueno, yo sí que creo que Szoboszlai y el resto de jugadores... Y hay otros jugadores que el año pasado no tuvieron protagonismo, por ejemplo, Luis Díaz, por lesión. El año pasado, no sé si cuando visitamos City Ground ya estaba lesionado, pero a mí Luis Díaz es un jugador que cuando salga del Liverpool en ataque... Se suele pasar un poco, no sé si porque llegó en un mercado de invierno, que los fichajes de invierno siempre tienen como menos renombre que los de verano, o no sé muy bien por qué, pero me parece que tiene poco cartel incluso en Inglaterra y que a mí es un jugador que es súper, o sea, súper...
Es balón importantísimo.
Que, sí, y balón que pasa por sus pies, balón que va a acabar en... O sea, balón que va a conducir hacia adelante y hasta que le pare a alguien. El año pasado, o sea, perdón, la jornada pasada fue a Sijoun, 2 amarillas y a la calle.
Sí, es verdad, en la primera parte, sí, sí. Y luego el penalti lo provoca él también,
sí, el
del 1-0.
Sí, sí. Y además es un jugador que el año pasado, comentaba mi compañero en Scouts Coque, que el año pasado igual la mayor deuda de Luis Díaz era que le fallaba mucho el de cara a los 3 palos. Este año ha mejorado eso. Ya el año pasado, al final de temporada, cuando vuelve de la lesión, ya se nota cierta mejoría y este año se está notando muchísimo. El gol de la primera jornada contra el Chelsea, sin más lejos. La verdad es que me gusta mucho y bueno, luego Salah, que no sé si habéis oído, pero al parecer, por lo que dicen, no es un One Season Wonder. Y al parecer, por lo que dicen, le queda todavía gasolina para rato al bueno de Mo. Y la verdad es que yo soy un jugador, Mohamed Salah, que que no sé si voy a ver un jugador, o sea, no sé si he visto un jugador mejor que en el Liverpool que él, en cuanto a puro talento y en cuanto a rendimiento constante durante tantos años. Pero desde luego va a ser un hueco el día que se vaya, y no creo que, desgraciadamente, no creo que su marcha esté tan lejos, pero va a ser un hueco muy importante a llenar porque se le caen los goles. O sea, se le caen los goles. E incluso una temporada mala se le han caído 20 goles del bolsillo. Y dime tú un jugador que te garantice 20 goles por temporada, sí, en esos partidos, ¿no?
Entonces, sí, yo lo que les vi el otro día, Diego, es un pelín agotados a los jugadores. Quizás demasiada carga de partidos. Yo creo que deberíais elegir algún partido así al azar y rotar.
Sí, ¿vale? sacar como, en casa sobre todo, ¿verdad?
Sí, cuando recibáis, si por lo que sea recibís a un equipo que lleve 5 jornadas sin ganar, por ejemplo, pues sí. yo creo que podréis dar oportunidades a los chavales. Pero vamos, es una opinión.
15,
¿eh?
A partir del 15 en la tabla, ¿no, Rubén?
Sí, pues es que tenéis muy mala suerte, porque en 24 horas el Liverpool va a jugar en la mejor competición continental de la historia, que es la Europa League, contra el Toulouse. Y yo creo que va a ser ese partido para las rotaciones. Sobre todo, yo creo que gente como Curtis Jones, que está sancionado todavía en Premier y que no va a jugar. Yo creo que va a haber rotaciones. Y de cara al domingo, pues no sé qué me espero. Sí que es cierto que hay jugadores a los que Klopp tiene muchísimo apego y que dan mucho menos descanso del que a mí me gustaría. Y luego hay otros jugadores como Mo Salah que lo quieren jugar todo. Y ahí sí. Ya entra un poco el hasta dónde la ambición del jugador tiene peso y hasta dónde la opinión del entrenador y sobre todo del equipo médico tiene peso también. Entonces, yo no sé qué va a salir ni mañana ni el sábado, pero no me sorprendería que el partido de la rotación fuera el del jueves y el partido de sacar un poco más a un 11 de gala, que además, sois el Forest, sois un equipo que ha ganado 2 ligas de campeones. No podemos ataros con condescendencia. O sea, sí, yo también. Creo que sería faltaros al respeto. O sea, yo qué sé, viene un Arsenal que no ha ganado ni una Champions League, yo pongo al sub-21. Viene el Chelsea que las que ha ganado ha sido con petróleo ruso. Te pongo, vamos, salgo ya a jugar, pongo a los veteranos. Pero sí, cuando viene todo un campeón de 2 Copas de Europa, yo creo que hay que sacar el traje de gala.
Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que nos teníais que haber tratado con respeto cuando fuimos a fichar a Nico Williams. Nos teníais que haber avisado, yo creo, ¿no? Porque me imagino que todavía os estaréis riendo, ¿no?, del atraco. Porque
bueno, 17 millones. 17 millones.
Es que, ¿sabes lo que pasa? Que no ha sido el atraco ni el más bochornoso a equipos. Cuando le fichéis ya acabáis de ascender, pero yo creo que a Solanke, por ejemplo, se lo vendimos al Bournemouth también por una millonada. A este, ¿cómo se llama el muchacho al que le vendimos? Ryan Brewster, puede ser, que se lo vendimos al Sheffield United por otro atraco. Entonces, ese tipo de jugadores, perfil joven, que se ve que tienen nivel, pero que no igual para el Liverpool, somos expertos en atracar. Y yo lo siento, a mí Nico Williams me encanta, pero sí que es cierto que igual no por el precio por el que os lo vendimos, la verdad.
Oye, teníais uno que acabó jugando en el Derby County, ¿cómo se llamaba? Que también pegasteis un atraco
Harry,
por ese.
Harry Williams, pero
no,
Harry
no,
Wilson.
Otro.
Jordan Ibe.
Jordan Ibe.
Sí, y ha fichado para un equipo en la sexta división, creo, o la quinta.
Madre mía. Si es que lo estábamos hablando ahora en Scousers, la de Maulas que han pasado por el Liverpool en los últimos años, que es muy bonito. Yo lo digo en serio, esto que voy a decir. Yo tengo la mala suerte de haberme hecho aficionado del Liverpool justo después de Estambul y mucho antes de Klopp. Es decir, yo me he comido auténtica mierda. Yo me hice aficionado, sinceramente, de uno de los equipos que a mí me habían vendido como uno de los mejores del mundo y, sobre todo, hiperdominador en Inglaterra. Y me he comido veranos en los que el fichaje que más te motivaba era Mario Balotelli, que te decía a Brendan Rodgers, le voy a reconvertir. Oye, mira,
no juegues con Rubén, Tom, eso debe ser el equivalente a cuando el Forest fichó a Danny Fox, por ejemplo.
Sí.
Madre mía.
Un grande.
No, pero bueno, sí. Yo creo que, no sé, Nico Williams, qué tal lo estará haciendo. A mí es un chico que me gusta mucho, pero bueno, lo que digo, igual no para nivel Liverpool. Además, tiene la mala suerte Nico Williams también de que a nivel generacional ha caído con dos pedazo de laterales. Entonces, le iba a tener muy complicado hacerse un hueco Nico Williams, tanto la banda derecha como la izquierda. No sé si era ambidiestro Williams, ¿no?
Ha jugado en las dos bandas, no sé cuál considerará que es su pie dominante, claro, pero ha jugado en las dos bandas, sí.
Pues imagínate que te toca en una banda, tienes a Andy Robertson y en la otra a Trent Alexander-Arnold, pues buena suerte
sí,
para
fácil,
la titularidad.
Claro, sí, no es fácil. Bueno, yo sé que Tom se tiene que ir, tiene cosas que hacer con su señora y con su familia, pero antes de despedirte, Tom, no sé si tienes alguna pregunta para Diego.
Una pregunta.
Un comentario sobre el Liverpool, algo que quieras decir sobre el Liverpool.
¿Tienes miedo de que el Forest podría ganar?
Pues, ¿sabes lo que pasa, Tom? Que yo tengo un poquito de trauma de que el año pasado me hice 3 horas en trenes París en Nottingham para ver cómo el Liverpool perdía en City Ground. Como he dicho, yo creo que el Liverpool es mejor equipo que el año pasado, pero también es cierto que los meses de, no me digas por qué, los meses de octubre y enero tienen unos baches, y el otro día contra el Everton hasta el 75, el Everton con 10 jugadores no metes gol. No sé, no tanto miedo como saber que hay una bofetada esperándonos detrás de una puerta y que, o sea, estamos abriendo varias puertas, de momento hay tartas, pero...
Como lo de humor amarillo, ¿no?
Claro. Va a haber una puerta en la que vamos a abrirla y entonces por probabilidad una puede ser el Forest. Yo es un equipo al que, fuera de cualquier connotación humorística, tengo muchísimo respeto y aprecio por... En parte culpa de Arroba Forest Life, de aquí el presidente Borja.
Ese señor.
Pero bueno, y este año además llegáis mucho mejor que el año pasado. Entonces, el año pasado... veníamos a ganar al City, vamos a City Ground, nos gana el colista, que era el Forest. Este año habrá que ver. Miedos no, pero no lo doy por ganado. Yo no lo doy por...
Bien. Es que al Forest nos gusta jugar contra los grandes y siempre estamos mejor contra los grandes.
Bueno, de hecho es que el partido que hacéis contra el City me parece bastante, bastante digno, el partido contra el... Se me ocurren 115 razones por las que ese partido lo podíais haber ganado.
Sí. Y antes del final de octubre habríamos jugado contra el Chelsea fuera de casa, Arsenal sí. y el Manchester United.
No, eso, además que el calendario, yo creo que la posición en la tabla, sí que es cierto que, como ha dicho Borja en Scousers, sí que es cierto que luego hay empates contra rivales un poco de la parte media-baja que saben a poco, pero hombre, os habéis quitado el calendario estadios y equipos, bueno, sobre todo estadios a los que no tenéis que volver hasta el año que viene, y equipos a los que vais a volver a ver en otro momento de la temporada en el que igual estáis en una posición mejor y en el que igual perder 3 puntos en... contra el Liverpool en casa, pues ya no os meten líos. Pero bueno, yo desde luego creo que el Forest no es un equipo al que se tenga que dar el partido por ganado antes de jugarlo.
Exacto. Si me gusta. Tom, sé que te tienes que ir, así que nosotros seguimos, pero te despedimos aquí en este momento, que sé que tienes cosas que hacer, Tom.
Muy bien. Gracias por invitarme y come on, you Reds.
Bueno, Rubén, ahí está Diego, que dice que si tal, que si tiene miedo, que si no tiene miedo. ¿Qué hacemos? ¿Le ofrecemos el empate?
No, Borja. Somos el Forest, no podemos firmar el empate nunca. Además, bueno, el año pasado en Anfield también peleamos, ¿eh? Yo creo que teníamos un jugador menos y empatamos el partido 2 veces. Se puso el Liverpool 1-0, después 1-1, y metió Nico Williams y todo gol.
Sí, es que eso iba a decir que me suena que metió la maldición del ex, se cumplió.
Sí, marcó Nico, sí. Nada, hay que pelearlo, Borja, hay que pelearlo.
Además, el otro día... No te ofrecemos el empate, Diego, no te ofrecemos el empate. No, lo siento.
Me parece bien, yo soy de los que piensa que hay que ir a la tumba abierta.
El otro día, además, yo ya te digo, Diego, he visto un partido de Liverpool, ¿eh? Pero me pareció que en defensa Konaté se llama, ¿no? El central.
Sí.
Konaté me dejó muchas dudas. A ese chico le vi yo el año pasado y me pareció una barbaridad. Y el otro día contra el Everton, no sé. De hecho, creo que se te tuvo que ir expulsado y se la perdonó el árbitro.
Sí, tiene desconexiones muy importantes Konaté. Sí. Yo creo que es un jugador que en su pico más alto es muy, muy bueno, pero que por desgracia no está ni el 60% a veces en el pico más alto. Yo creo que es un jugador que tiene momentos de desconexión muy, muy importantes en cuanto a la defensa en común, y luego en cuanto a rendimiento individual, faltas poquito que no vienen a cuento. Yo el otro día, sí, la verdad, no te voy a engañar, cuando no lo expulsaron dije, aquí está la FA, perdón, o sea, aquí está el perdón por el gol de fuera de juego. O sea, yo sabía que temprano la FA va a hacer un robo a un equipo enfrente salvaje para compensar y que luego no podamos decir nada, porque sí, pero luego se partió tal. Y cuando vi eso, que además en un momento en el que el Everton tenía posibilidades, dije, no vaya a ser este el perdón.
Con 0-0 además.
Sí, por eso.
Yo creo que fue. Pues Borja, ahí tenemos el filón. Atacar la espalda, ¿sí?, de Konaté con la velocidad de Wood.
Claro, además ahora que está más en forma y tal, precisamente eso te lo iba a preguntar. Es que eres la mente más clarividente del mundo de los podcasts, Rubén, porque te iba a preguntar cómo le tenemos que jugar al Liverpool para ganarle.
Bueno, vamos a ver. Es que cómo le tenemos que jugar, no es como tengamos que jugar a este rival. Es que tenemos que intentar mantener nuestro modelo de juego actual. Incluso que ellos se lleven la sorpresa de que queremos más balón, que ya no todo van a ser transiciones rápidas, que no todo van a ser jugadas a balón parado o saques de banda largo, saber qué sale. Tenemos que intentar someterlos. Someter al Liverpool es una barbaridad para el Nottingham Forest y más en Anfield. Pero tenemos que intentar que no sea un 87-13 de posesión, ¿vale? Como fue incluso en City Ground, yo creo, el año pasado. Intentar tener más el balón, que rezar para que Klopp ponga a Joe Gómez en algún sitio y atacar ese sitio.
Y Konaté, ¿no? Joe Gómez y Konaté, atacar bueno, por ahí.
El de Konaté es un poquillo broma, pero lo de Joe Gómez, donde esté Joe Gómez hay que atacarlo, Borja. Porque creo que además contra nosotros siempre ha jugado un poquito mal. Entonces, y nada, y a esperar a ver cómo se da el partido. Que pasen los minutos, que se vaya poniendo nervioso, a ver si se pone nervioso el Liverpool. El otro día, a medida que pasaba el tiempo con el Everton, y más jugando con uno más tanto tiempo, se notaba cierto nerviosismo. Ya empezaba un poquito a precipitarse. Sí, el run-run. Es verdad que Klopp estuvo muy bien con los cambios. Muy, muy bien. Cuando puso a Luis Díaz de falso lateral, no sé qué hizo ahí, un poco falso carrilero y echó al equipo más adelante, estuvo muy bien. Pero bueno, vamos a ver con nosotros.
Diego, en general, ya más allá de que hemos hablado de este año y demás, ¿cómo se ve el Forest dentro de la afición Scouser?
Pues yo creo, igual por los círculos en los que me rodeo, que es gente, bueno, yo Twitter, en mi afición a Liverpool, Twitter ha tenido un peso muy, bueno, ex. La red social
X, sí, sí.
Bueno,
sí,
no
sí,
te
sí.
lo pierdas, no sé si lo sabes, pero los medios de comunicación actualmente tenemos que escribir la red social X, antiguamente Twitter. O sea, esto va a ser como el artista...
El artista conocido como Prince, ¿no?
Sí, va a ser un poco así. Sí,
¿Tú crees que tú, ahora seguimos con lo del Forest, pero Diego, ¿Qué porcentaje de oyentes de este podcast crees que pillarán esta referencia al antiguo, al artista antiguamente conocido como
Prince? Es que, fíjate que está relacionado con lo que voy a decir porque claro, si la audiencia de este podcast es joven, posiblemente...
Y no lo sé, ¿eh? No tenemos ni idea, la verdad, Rubén. A ver, Rubén, tú y yo somos jóvenes. Nos...
Sí, tú y yo sí, porque esto de Prince, que es Boateng, ¿no?
No.
Sí, pero, ya. Prince, ya.
Bueno, vale. Sí. Joder, ¿ves? He caído.
Has caído.
Te he ido a hacer un mansplaining. No, que no sabes.
No. Sí, nosotros, vamos, yo sí... Sí, he entendido la referencia. No sé, nuestros amigos, sobre todo de Sudamérica, no sé si lo entenderán. Bueno, sí, porque no tiene nada que ver. Sí.
Que nos lo digan en comentarios, que nos lo digan por X. Redes sociales. O por X, exacto.
No, iba a decir que para mí las redes sociales han tenido un peso muy importante. Entonces, yo creo que el perfil de usuario con el que me he relacionado yo es un poco más joven. Y yo creo que. Yo mismo incluso, yo he tenido que hacer un aprendizaje, ¿no? de lo que es el Liverpool. Yo he leído algún libro recomendado por Borja, de hecho, sobre historia. Y entonces, pues ahí sí que claro, cuando hablan de los años 70 y 80, pues obviamente Liverpool y Forest estaban en la cumbre. Y cuando estás en la cumbre, obviamente la rivalidad es con quien te puede quitar el puesto. Y yo creo que en esos años era una rivalidad muy fuerte. Yo creo que igual se... Ya no estoy tan seguro, pero igual yo creo que se mantendría casi hasta el descenso del Forest, ¿no? Yo creo que al final...
Sí, yo creo que sí.
Las rivalidades tienen que alimentarse, o sea, tienen que regarse, ¿no? Yo creo que si una rivalidad pasa 20 años sin picos de tensión, al final no es que se muera, ¿no? Pero que se pone mustia, es una planta, hay que regarla. Yo creo que si vemos al Forest quedarse unos años en Premier League, que así lo quiero y deseo, pues sí que igual a base de visitar el estadio, de recordar esos enfrentamientos pasados, sí que igual, sobre todo los más veteranos, van a reflotar esa rivalidad. Pero a mí me da que mucha gente de Liverpool, y me da pena, van a decir, ah, mira, vamos a visitar a estos, al Nottingham. Vamos a visitar
al Nottingham
directamente, este fin de semana. ¿Quién son estos? Recién ascendido hace dos temporadas, no los conocen ni en su casa. Y yo creo que mucha gente es así, y me da pena porque no creo que sea así. Yo creo que el fútbol inglés en este contexto... tiene una cosa muy bonita, que es que cualquier persona del mundo puede y tiene acceso a la información necesaria para ser fan de cualquier equipo. O sea, conocemos a gente del Fulham, conocemos a gente, seguro que hay algún rarito del Derby County incluso, al final raritos hay en todos los lados.
Tiene que haber de todo en este mundo, tiene claro, que haber de todo.
Pero yo creo que también es muy importante en ese proceso respetar un poco también la historia del equipo de que te estás haciendo aficionado, y si hay una rivalidad, no menospreciar al rival. Es decir, si tú llegas de nuevas al Liverpool, está bien que de nuevas no sepas que contra el Nottingham Forest hay una rivalidad, pero una vez lo sepas, pues pensar en él como uno de tus grandes rivales, a los que tienes que ganar sí o sí, porque es bonito ganar a los rivales, y no pensar en él como un equipo que acaba de ascender. Al final, es como si, yo qué sé, como si United de repente pasa 20 años en segunda división. Dios no lo quiere, o Dios sí lo quiere, no sé, no sabría decirte. Pero obviamente yo, por ejemplo, que sé que es el rival actual, yo voy a querer ganar al United cuando vamos a jugar contra ellos. Yo siempre quiero ganar al Everton, aunque, ¿no?, el Everton lleve años hundido en la parte baja media de la tabla. Y yo sí que me da la impresión de que igual en las nuevas generaciones no son conscientes de esa rivalidad contra Nottingham Forest, pero yo sí que la siento así. Yo recuerdo el sorteo de la FA Cup en el que hace dos o tres años, creo que fue el último año de...
Dos temporadas,
que además sí. El Forest tuvo un detalle precioso, que fue cubrir una parte de la grada de City Ground, cubrir 96, 97 butacas en honor a la tragedia de Hillsborough. Sí. Y yo son gestos, por ejemplo, que también aprecio mucho. Y vi en Twitter un poco porque Borja me transmitió sus círculos, ¿no? Al final... el algoritmo de Twitter es sabio, y vi gente decirlo de we only hate Derby and Liverpool. Y entonces fue cuando le pregunté a Borja, joder, pero la gente todavía a día de hoy Yo creo que es más rivalidad por parte del Forest, porque al final el Forest lleva años queriendo volver a la élite, entonces lleva años queriendo volver a medirse al Liverpool. Entonces tú llegas a la primera división y piensas, ¿quiénes serán mis enemigos aquí? ¿Quiénes serán mis rivales aquí? Liverpool. Pues obviamente vas a decir, we only hate derby at Liverpool. Y igual la gente de Liverpool te dice, no me acuerdo de ti. Pues te vas a acordar. Ya, por ejemplo, la primera el año pasado. Ya, yo de City Ground, pero ya conozco la vida.
¿Sabes? Bueno, y sí, es normal también, ¿no?
Es normal.
Y en la FA Cup a punto.
Y en la FA
Cup a punto estuvimos, sí. De todas formas, has abierto un melón con este tema, Diego, que es interesante, lo de las rivalidades. Porque, ¿hasta qué punto queremos que le vaya mal a nuestros rivales? Quiero decir, yo echo mucho de menos los partidos contra el Derby County, pero sí, mucho. Bien. O sea, para mí eran dos partidos en el año que los disfrutaba, pero como si tuviese 5 años.
Pero fíjate, Iago Aspas el otro día que decía que quiere ir al Depor en primera, que él no quiere retirarse sin otro Derby gallego. Pero sí que yo creo que, obviamente, quieres que le vaya mal contra ti, pero yo creo que quieres que le vaya bien en línea general para seguir cargando esos duelos de...
O quieres que le vaya mal, pero que no descienda o que no desaparezca, ese tipo de cosas.
A ver, yo con esto soy muy beligerante. Yo al Everton sí que le he mandado un par de temporadas en segunda, una cuita de humildad y luego ya que vuelvan, aprendidos.
Claro, pero... es que porque hay que saber diferenciar entre rivalidad, rivalidad histórica, por ejemplo, rivalidad de cercanía y tal... Y lo que es tener odio a un equipo, porque yo, por ejemplo, en Nottingham Forest con el Leeds United tampoco es que tenga una rivalidad, ¿no? Bueno, no es una rivalidad como con Derby County, como con Leicester, como con Liverpool, por ejemplo. En cambio, al Derby County, Leicester, me gustaría que estuviesen en Premier para poder competir contra ellos. En cambio, el Leeds United les detesto. Me da igual que bajen o sea, que desaparezca.
Entonces, yo te entiendo, ¿eh?
Hay que diferenciar entre rivalidad y odio a un equipo.
Sí, yo en junio de 2022 tuve que ir al médico porque me sentía muy mal. Y dije, doctor, me siento muy mal. Y me dijo, no, tú lo que te pasa es que no puedes ver más partidos de Liverpool contra Real Madrid en tu vida. Porque estás mamando. Tú has vivido la falsa ilusión de que el chorreo del 4-0 era una realidad y no es la realidad. Lo normal es que en Europa el Real Madrid te pinta la cara y a mí me ha pintado la cara en dos finales. Entonces, ¿yo siento rivalidad hacia el Real Madrid? No, yo siento un odio hacia el Real Madrid que no tiene medida. O sea, yo ya el año pasado no tenía ningún atisbo de duda de que en octavos nos papábamos al Real Madrid, pues ya cuando se confirmó dije, no veo esos partidos y no los vi. ¿Y me eliminaron? Sí, pero yo más feliz, yo en mi casa, siendo eliminado por el Real Madrid, no he estado más feliz por una eliminación en mi vida, porque en plan de, no lo he visto, no lo he sufrido, ya está, dando la mala noticia. Sí, sí. Entonces, pero por ejemplo, yo que sé, al Everton, obviamente siempre voy a querer vivir derbis como el del fin de semana pasado, ¿no? Un Merseyside derby es muy bonito, pero por cosas que ha hecho el Everton, como alegrarse con banderas del City cuando nos han ganado, o sea, han celebrado la Copa, has perdido la Liga contra otro. Y eso es muy triste. O sea, que el Everton haya celebrado el trofeo, has perdido la Premier contra el City, con banderas del City en Goodison Park y tal, a mí es una cosa que me siento mal.
Dice mucho más del que lleva la bandera que del equipo que ha perdido la liga, la verdad.
Claro, o sea, quiero decir que para perderle hay que estar ahí. Vosotros estáis a ver si, bueno, mira, iba a decir a ver si nos descendéis, pero es que ahora están, a ver si nos descienden, porque el año pasado ya estuvieron ahí un poco funambulistas sobre el alambre y este año hay una supuesta deducción de puntos que podría llegar, que yo creo que vosotros la vais a celebrar más que yo, pero yo en el fondo la voy a
celebrar. Sí, en este sentido posiblemente sí, ¿no? Por un rival menos.
Fíjate que mi jefe en la agencia en la que trabajo ha vivido en Liverpool y es muy fan del Liverpool también y me decía que él a la gente del Everton le tiene mucho aprecio porque bueno, ha habido muchos derbis allí y que entonces hay muy una relación, ¿no? Se dice que es un derbi al que vas en familia, ¿no? Con tu hermano que es del Everton. Y me decía, yo no entiendo cómo tú puedes creer que desciendan. Y yo, bueno, porque ese es tu punto de vista. Yo, mi punto de vista es que de Everton a mí no me cae bien. Entonces, si tiene que pasar, no te digo que desaparezca, pero un año en Championship, una curita de humildad, y además van a estrenar estadio. O sea, tú imagínate qué precioso sería estrenar un estadio en Championship. O sea, es que me estoy ilusionando solo de pensarlo.
Esa sonrisita, Diego. Digo, Rubén.
Sí. Bueno, y Championship es una liga que mola mucho, ¿eh? Yo, si de verdad le deseas, si de verdad le deseas el mal a alguien, que defienda al igual, ¿eh? Porque en Championship todavía se lo pasan bien.
Anda que nos molaría a vosotros tener un Notts County a la altura.
Sí.
Y además el Notts County, que el año pasado el Notts County se vio beneficiado del efecto Ryan Reynolds, ¿no? Porque era como el rival del Wrexham y al final ascendieron los dos, ¿no? Y de repente hubo gente que se acordó de que existe Notts County. Yo el año pasado, cuando fui a City Ground, me dejaron colarme en el estadio de Notts County y vi a jugadores ahí de entrenamiento y todo, el tipo de seguridad, o sea, un tipo de 10. Y
es muy bonito, ¿eh? Es muy bonito y mola mucho la grada y demás.
Y da muchísima pena que ese estadio ahora mismo esté está en quinta división, ¿no? O sea, ha ascendido al nivel más bajo, ¿no?
Sí, exacto, está en League 2. Ah, no ha ascendido.
Está en cuarta, ¿no? Sí.
Sí, o sea, Premier, Championship, League claro, One, League Two.
Igual League
Two. Cuarta.
Anda que nos molaría a vosotros que en vez, igual que lleguen a Premier, no, porque es en plan de joder, tampoco os flipéis. Pero a ver que están en Championship y que en un sorteo tonto de Copa te puede tocar el Notts County, tiene que ser precioso.
Sí.
Y ver un partido oficial, porque este año hubo un partido, creo que jugasteis un amistoso contra el Notts County, ¿no?
Sí, casi siempre.
Claro. Un partido oficial tiene que ser precioso.
Bueno, el último partido oficial yo creo que fue en Copa, no hace mucho.
En Copa de la Liga.
En Copa de la Liga. Que
fue muy pronto en la temporada. Sí, sí.
Íbamos perdiendo todo el partido y marcó Super West Morgan. Un golazo desde fuera del área en el último minuto. Sí, sí. Luego le ganamos en penaltis.
Así es, efectivamente. Sí, sí. Yo creo que ese fue el último partido oficial que jugamos contra ellos. Y sí, yo creo que sería. O sea, a mí sí me gustaría. A mí personalmente sí me gustaría tener al Notts County más arriba, la verdad. Así que, bueno, la última pregunta, un poco general, así corto, Diego, es, bueno, ¿cuál es el objetivo del Liverpool este año?
Mira, yo el año pasado inicié la aventura de Scousers, que luego por temas de mundial y por temas de tal se cayó un poco a mitad de temporada, pero yo me acuerdo de hacer
Scousers, esta pregunta. Scousers ya lo he mencionado antes, pero bueno, recordamos a los y las oyentes del Minuto Forest, el mejor podcast en habla hispana de Liverpool. Así que por favor que lo busquen en su
buscador. Y además ahora mano a mano podcast favorito. No, y además ahora estamos mano a mano con estos Anfield, que es gente que lleva trabajando para difundir el amor y la pasión por el Liverpool muchísimos más años de los que llevo yo, entonces está muy guay. Pero les pregunté precisamente que a qué aspiraban, porque veníamos una temporada en la que Liverpool se queda a un punto de ganar la Premier League, juega la final de la Champions League y gana las dos copas domésticas. Entonces, la temporada pasada yo creo que era bastante realista decir que el Liverpool tenía que aspirar. No conseguir, pero aspirar a lo mismo, ¿no? A intentar ganarlo todo y luego a las competiciones, sobre todo en las copas, si vas avanzando, plantearte más en serio. Pasó lo que pasó, que fue un desastre, una serie de catastróficas desdichas. Y a mí, pues mira, ese baño de humildad que yo pido para Everton, a mí me lo dio la temporada pasada. Me dio un bañito de humildad bastante severo. Yo este año, sinceramente, creo que el objetivo es la Premier League. Creo que hay argumentos suficientes para creer que el Liverpool puede disputar la Premier League. Además, este año el City, no me digáis por qué, porque luego igual en marzo pisan el acelerador y me estoy comiendo estas palabras con patatas, pero no sé por qué me transmite una imagen ligeramente más vulnerable que en años anteriores y creo además que hay otros rivales más armados para hacerle pupa, como puede ser el Arsenal, que ya se vio hace un par de semanas, pero también te diría incluso Chelsea, si arreglan un poco el cacao que tienen ellos mismos y Liverpool, yo creo que son equipos que pueden hacer pupa y entonces yo creo que va a estar más abierta. Quiero pensar que va a estar más abierta y entonces ahí doy posibilidades a los nuestros. Luego, Europa League, pues hombre, yo creo que cuando eres el Liverpool que llevas años jugando Champions League, estás como obligado moralmente a ganar la Europa League, pero se ha visto luego que equipos como el Fútbol Club Barcelona, que también tenían esa especie de obligación, no de caes aquí, pues tienes que ganarla porque tal, no lo han conseguido. Entonces yo te diría que mínimo me gustaría que en Europa League se llegase a semifinales. Yo creo que sería un objetivo con el que yo estaría satisfecho. Obviamente quiero ganar la Europa League, quiero ganar la Premier League, pero bueno, yo últimamente soy de hacerme pocas ilusiones y que la vida me dé y que el fútbol me dé lo que me tenga que dar. Que no me dé el Real Madrid ni en pintura, o sea, nunca jamás. porque de verdad que es un equipo el que... ¿Tenéis en mente la película El Rey León?
Sí, claro.
Cuando,
sí,
cuando,
sí, sí, por
cuando,
supuesto.
Cuando dicen el nombre de Mufasa...
Es la favorita de Rubén, es la favorita de Rubén. El Rey León.
Sí.
Pues sí, sí, sí.
Cuando las hienas dicen Mufasa y que tiemblan todas.
Sí.
Ahí me dice Real Madrid y es que tengo un escalofrío, te lo juro. Te lo juro. Entonces, bueno.
Bueno, pues ya que Rubén, ya que el objetivo, como ha dicho Diego, del Liverpool tiene que ser llegar mínimo a semifinales en Europa League, clarísimamente yo creo que esta semana se deben centrar en la Europa League, como hemos hablado,
sí.
Y luego ya lo que pase a rotaciones en Premier League para a partir de la siguiente semana, después del parón de selecciones, lanzarse a por la Premier, pero bueno, ahora centrarse en la competición europea, yo creo, Rubén.
Estoy totalmente de acuerdo. Y además, yo creo que están un poquito escasos de efectivos arriba. Yo ficharía a alguien ya que conozca el sistema, ¿vale? Si queréis, por haceros un favor, os podemos ceder a Origi en enero.
Sí, baratito bueno, además.
Bueno, a ver, sí, sí. Yo, si al bueno de Divock, si es para que juegue los minutos del 90-97 y que haga un hat-trick en ese espacio temporal, yo, vamos, siempre sea bienvenido. Yo siempre he pensado que Origi era un tronco, que de hecho seguramente acabe siendo amigo de Booth, ¿no? Porque el tronco y la madera van de la mano. Pero,
sí,
pero vamos, yo para mí siempre ha sido un tronco y ha sido el tronco tocado por la varita de la fortuna más sorprendente que he visto en mi vida. O sea, yo a Divock Origi no podría explicarlo en términos futbolísticos. Me parece una persona que ha jugado poco, mal, pero que luego de repente ha tenido destellos. Ha estado en el sitio, o sea, el gol del Everton, ese famoso gol en el 96, ese gol es la mejor definición. O sea, cuando tengáis que explicar a alguien en la vida qué es lo de estar en el momento idóneo, en el sitio idóneo, ese gol es que se lo encuentra, sí, sí. Se encuentra todo, se encuentra el balón, se encuentra la cagada de Pickford y se encuentra que tiene una cabeza más alta que Pickford y que puede hacer así. O sea, ese es Divock Origi. Y no esperéis que Divock Origi os arregle un partido, o sea, que Divock Origi ayude en la gestión defensiva o que Divock Origi tiras, es alto, va bien de cabeza. No lo he visto marcar un gol de córner en mi puñetera vida. No, a Newcastle, una vez creo.
Y al Barça, pero bueno, la del Barça fue con el pie. Sí, en el saque sí, rápido aquel.
Sí, yo creo que Divock Origi tiene...
Sí, for ella.
Es un jugador que lo deja todo para el final. Entonces, a Divock Origi no le puedes meter en el minuto 10. Le tienes que meter, tienes que meter en el minuto 80. Cuando ya vas al límite para entregar los deberes, ahí tienes que entrar. Y va a estudiar todo el día antes y a veces va a probar y a veces va a suspender. Normalmente vas a suspender, pero bueno, o sea, a veces que apruebas estás en plan de este tío es un crack.
Sí, sí. Vamos a ver si conseguimos que marque un gol en Anfield en el minuto 96, por ejemplo, que es su especialidad. Así que bueno, hemos repasado la actividad del Liverpool. Ya veremos a ver qué es lo que decimos de este partido una vez que se juegue la.
Voy a escuchar las notas, ¿eh? Voy a escuchar las notas que veis. Sí.
Y ya con este repaso a nuestro próximo rival, al Liverpool, en realidad, ya llevamos bastante rato, solo nos queda una cosa en este Minuto Forest. Diego, ¿sabes qué es lo que nos queda, lo que nos falta?
¿Qué faltaba? ¿Qué falta? No sé qué falta.
Falta Rubén, dile lo que falta, Rubén.
Falta el dato curioso, Diego, el dato curioso de Nottingham.
Sí, el dato curioso.
que parece mentira. Seguimos grabando podcast.
Y la gente no lo sabe.
Y Borja sigue encontrando datos curiosos. No. Porque yo pensaba que esto iba a ser una sección pues relativamente corta, porque no creía que había tanto datos curiosos, pero de verdad, un crack, Borja.
Sí, y he encontrado otro dato.
Le voy a dar un dato.
Porque, bueno, vamos a ver, Rubén, Diego, vosotros, los dos, que además habéis estado en Nottingham, y además los dos habéis visitado el famoso pub más antiguo de Inglaterra, el Old Trip to Jerusalem, ¿no?
Correcto, correcto.
Sí.
Estaba ahí, tú también, Rubén, ¿no? Como hemos dicho, ese pub más antiguo de Inglaterra.
Enfrente, enfrente, la puerta, enfrente a la puerta estaba, por cierto, el borracho más pesado de toda Inglaterra también.
Bien.
Sí, sí,
me conociste a los dos. Se los comiste tú. Pues bien, en Nottingham, como os he dicho, está el pub más antiguo de Inglaterra, pero algo que creo que no sabéis es que durante vuestra visita habéis estado también en una de las plazas más grandes de Inglaterra.
¿Qué me estás contando, Borja?
Sí, 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 como lo oyes, Diego, como lo oyes, Rubén. Diego, Rubén, los dos habéis estado en el Old Market Square, ¿no? La plaza donde está el ayuntamiento, donde está la estatua de Brian Clough.
Sí, sí.
Sí.
Habéis estado ahí los dos. En Valladolid, Diego, hay plaza del ayuntamiento también, ¿no?
La plaza mayor, de las más bonitas de toda España, Borja.
Claro, 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 es una plaza bonita y tal, pero a lo mejor no es de las más grandes, no es la segunda más grande del país, Diego.
No, no, no. Seguramente no.
Claro, claro. Y ahí es que resulta que el Old Market Square, Diego, Rubén, que ahora es una plaza pues con sus bancos, su estatua de Brian Clough, los cafés, demás. Bueno, ahí Diego os puede contar que es una plaza bonita.
Los cafés con pales de madera.
Sí, claro, exactamente, para los palenquitas, ¿no? Venga, los modernos y eso. Pues la plaza ya tiene sus 800 años de historia. No sé si la Plaza Mayor de Valladolid tendrá tantos, Diego.
Hubo un incendio por medio, seguramente no.
Claro. Entonces, esa plaza fue construida durante el desarrollo de la ciudad para albergar primero el mercado de productos ganaderos, de ahí el nombre de Old Market Square, la plaza del antiguo mercado, y luego ya de productos industriales. Y eso la convierte en una de las plazas públicas más antiguas del Reino Unido. De hecho, es la segunda, más grande, me he confundido. Las plazas más grandes del Reino Unido. Y es la segunda más grande. Solo hay una plaza, Rubén, fíjate, solo hay una plaza más grande que Old Market Square en torno al Reino Unido. ¿Sabes cuál es? ¿O cuál crees que podría ser?
¿La más grande?
¿La más grande?
Pues no lo sé, Borja. Ilumíname.
Trafalgar Square, en Londres. En la capital, la plaza de Trafalgar Square. Así que, ¿qué te parece, Rubén, que tenemos en Nottingham la segunda plaza más grande del Reino Unido, solo por detrás de Trafalgar Square, en la capital, en Londres? ¿Cómo te queda, Rubén?
Sí. Es que no sé qué decir, Borja. Son muchas cosas las que tiene Nottingham, de verdad. No. Esto pasa un filtro, quiero decir. ¿Hay verificación de todos estos datos?
Yo te juro que no me los invento, ¿eh? Te juro que yo los he encontrado. Ahora, si son verdad o son mentira, pues tampoco te lo sabría decir.
Pues, Borja, te voy a decir una cosa. ¿Sabes dónde se encuentra la plaza más grande de España, Borja?
En Valladolid.
En la provincia de Valladolid, en Medina del Campo.
¡Ojo!
Lo acabo de buscar ahora mismo, por curiosidad. Sí, sí. Sí, sí.
Un dato curioso de vuelta,
Fíjate, fíjate.
Sí, fíjate, esto no lo habíamos tenido, Dato curioso de vuelta, sí, sí.
Es que me ha entrado la curiosidad, la verdad.
Medina del Campo, además, ¿no? Buen sitio, Medina del Campo. Se come bien por allí,
Se come bien, creo que sea Valladolid, se come bien, sí.
Tenemos que ir, Rubén, tenemos que ir un día a comer a Valladolid, que nos lleve de tapas, que nos lleve Diego de tapas.
Yo, un placer, vamos, y si se viene algún oyente del podcast, también. Bien, también
que se venga. Sí, 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 sí.
El conocimiento gastronómico está para compartirlo.
Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Así que, bueno, ¿cómo te has quedado con el dato? ¿Cómo te has quedado con el dato, Diego?
Yo me he quedado a cuadros.
De piedra, Borja. Me quedo de piedra, como todas las semanas.
Sí, de piedra están hechas las plazas, precisamente.
Efectivamente, efectivamente. Uno se queda a cuadros, otro se queda de piedra. Bueno, estos son los datos del Minuto Forest. Y con ello, no sé cómo se habrán quedado los y las oyentes. Espero que os hayáis quedado o de piedra o a cuadros. Decídnoslo exactamente con este nuevo dato sobre Nottingham. Una nueva razón para ir a ver al Forest y para venir a saludarnos y a conocer Nottingham. Y con este dato nos vamos a ir por esta semana, que a ver si tenemos mejores noticias que esta. Toda la noche entera, hay una cola que tera, pero ven con quien quieras. Noche ochentera, toda la noche entera, cógeme la cadera, que bailamos la lenta tú y yo. La noche entera, era, como una noche ochentera.
Como siempre, antes de marcharnos, vamos a dar las gracias al equipo de lujo que hemos tenido, que me han acompañado hoy. Ya le dimos las gracias y despedimos a nuestro guiri favorito, a Tom Wardell, el único inglés que nos cae bien y que no se tira de un balcón cuando visita España, sino que come paella y come cosas buenas y va al País Vasco y demás, en vez de a Málaga. Así que Tom Wardell, nos caes bien, Tom, lo recordamos, te saludamos de nuevo. Y, por supuesto, damos las gracias a Rubén Bermejo. Rubén, gracias por venir a restañar las heridas. Y bueno, espero que tu próxima junta de vecinos vaya un poco mejor que el partido contra el Luton Town.
Muchas gracias, Borja. Yo espero que la próxima junta sea lo más tarde posible.
Exacto, igual que la próxima derrota del Nottingham Forest. A ver, ojalá sea así. Eso esperemos. Y bueno, gracias por supuesto a nuestro invitado especial de nuevo desde nuestro podcast hermano, desde el podcast de Scousers, Diego Alonso. Diego, ¿qué tal te hemos tratado en el Minuto Forest?
Muy bien, muy bien. Y además creo que más allá del análisis propio del partido, creo que ha quedado una charla muy interesante entre las rivalidades, más allá que, bueno, que cualquier persona, sea aficionada del Forest o del Liverpool, se va a poder sentir identificada. Entonces, muy bien, me ha gustado mucho. Siempre me siento muy cómodo aquí. Es como la cafetería esa tan guay a la que me llevaste, ¿no? Que estábamos muy cómodos.
Olivia's.
Sí, sí. Se comía genial. Y nada, lo único, me voy a tener que ir porque mi tren sale en 3 horas y ya sabes que o llego con 2 horas y media de antelación o lo pierdo.
Sí, sí, corre. Es que no tengas problemas con el tren. Así que nada, muchas gracias por estar con nosotros, Diego. Y sobre todo, os tenemos que, como siempre, que dar las gracias a todas y a todos quienes nos escucháis en el Minuto Forest. Muchas gracias por vuestro apoyo y por estar ahí en esta nueva edición de nuestro podcast. No olvidéis suscribiros al Minuto Forest, seguidlo, dadnos 5 estrellas, recomendárselo a la familia, a los amigos, al gato, bueno, ya sabéis, todas esas cosas. Y, en fin, lo dicho, que gracias por aguantar la turra del Minuto Forest y por haber llegado hasta aquí al final del podcast, porque si lo habéis hecho, y hoy además más aún con esta edición XXL, os merecéis una ovación tan grande como el Trent End. Nos escuchamos en la próxima edición del Minuto Forest, que creo que será en 2 semanas, porque debido a compromisos profesionales va a ser difícil grabar la semana que viene. Veremos a ver si podemos, pero me parece que va a ser difícil. Hasta entonces, disfrutad del fútbol y come on you Reds!